Backsteam es una fundación constituida mediante aportaciones realizadas por la Administración General del País Vasco y el ente público Euskal Irrati Telebista. Fundada en el 2007, el fin de interés general de Backsteam es dotar de recursos a los deportistas vascos y vascas no profesionales para facilitar su participación en las más altas competiciones internacionales. Bueno, esto es un poco la descripción de Backsteam. Tenemos con nosotros a la gerente, Olatz Legarza. Arratsaldeon, Olatz.
Arratsaldeon.
Y tenemos también a Isabel Abella, responsable del servicio contra el acoso en el deporte. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon.
Bueno, vamos a hablar un poquito de un par de programas que tenéis que son bastante interesantes. Pero primero de todo, Olatz, ¿cuántos deportistas de élite están becados por Backsteam? Porque si no recuerdo, el 2019 habéis llegado al tope, al récord.
Sí, bueno, todavía las becas no se han publicado, las de este año 2020, pero bueno, creemos que aproximadamente nos manejaremos también este año en las mismas cifras. O sea que seguimos manteniéndonos en el top.
El top son, según los datos que tengo yo, 66 deportistas, 34 de ellos mujeres, 32 hombres y luego 9 entrenadores y entrenadoras de alto nivel.
Uh-huh, así es.
Bueno, y luego además tenéis una cosa también interesante, que es que apoyáis económicamente proyectos de excelencia que hacen las propias federaciones deportivas.
Sí, después de los Juegos Olímpicos de Río 2016, bueno, tras una reflexión que hicimos de cara a la participación vasca en estos Juegos de Tokio, veíamos que no todos y todas las deportistas todavía, por ejemplo en el caso del surf, que después de los Juegos del 16 se anunció que iban a ser olímpicos, bueno, pues había deportistas que no accedían a las becas Basketim, y bueno, pues es una manera de ir de alguna manera generando también incluso estructuras dentro de la federación que tengan que ver con el alto nivel.
Un poco la beca que le permite a un deportista de élite.
La beca le permite, bueno, pues por un lado, tener la tranquilidad de poder dedicarse exclusivamente, digamos, al alto nivel a su entrenamiento, a pesar de que, bueno, desde Basketim insistimos mucho en que tiene que tener en cuenta él y la deportista su futuro profesional. En ese sentido también les acompañamos y les ayudamos a ese desarrollo del itinerario formativo que luego les permita una integración al ámbito laboral, bueno, liviana, a pesar de que, bueno, es compleja para cualquiera, pero bueno, pues en su caso se acentúa más todavía porque, bueno, viven en su día a día, pues digamos que en otro lado, sí, que es su entrenamiento y su entorno deportivo. Y más allá de eso, bueno, pues también les permiten el acceder a los servicios técnicos que ofrecemos desde la Fundación, a los servicios biomédicos, que están totalmente dirigidos a la mejora del rendimiento, es decir, que sigan en el alto nivel, que sigan obteniendo resultados y que sigan estando entre los y las mejores del mundo. Y también, bueno, pues otro tipo de servicios que van más allá, en este caso como puede ser el ámbito del coaching. También tratamos de cubrir otro tipo de necesidades que puedan tener más a nivel personal, por decir de alguna manera. Y luego está toda la parte, bueno, como he dicho antes, del tema de la integración al ámbito laboral.
Bueno, y un poco eso es, vamos a decir, lo que permite esa beca, pero claro, hay una obligación. ¿Cuál es la obligación en este caso de él y la deportista?
Bueno, las obligaciones son, pues, muchas de ellas con respecto a, bueno, pues con respecto a la marca, sí, con que se vincule su imagen y todo lo que porta, ¿no? Que es talento, que son cualidades, que son habilidades con la marca. Entonces, en ese sentido, bueno, pues que sí que queremos que porten nuestro Basketim. Y por otro lado, pues que sigan en el alto rendimiento. Esa es una de las obligaciones,
bueno,
de la beca.
Y me imagino que, bueno, lo más inmediato, las miradas este año puestas todos en las Olimpiadas de Tokio.
Por supuesto. Lo que queremos es que una gran cantidad de deportistas estén allí,
bueno, representándonos. Hay unos cuantos que van poco a poco consiguiéndolo. Otros están ahí intentándolo. Hemos tenido alguna conversación reciente con alguno de ellos y dices, ay, están intentando conseguir esa marca.
Sí, bueno, hasta último momento mantendremos la intriga.
Bueno, Olatz, lo que comentabas de marca, porque además de este apoyo a los deportistas de élite, pues bueno, hacéis otras actividades, como puede ser el programa Valoretan Bat. Es un programa, vamos a decir, que su objetivo es acercar precisamente los valores del deportista de alto nivel o del deporte de alto nivel al mundo de la empresa, al mundo de la educación, y ahí, claro, ellos se implican también.
Sí, Sí, bueno, de hecho, dentro del proyecto Valore Tambá tenemos un equipo de embajadores y embajadoras que está conformado por 5 deportistas que históricamente han estado y siguen estando vinculadas a la marca Basquetín, como puede ser el caso de Alberto Iñurrategui, que sus expediciones, bueno, las últimas expediciones se hicieron, bueno, pues junto con Basquetín y uno de los patrocinadores que teníamos. Tenemos a Maider Runda, olímpica, medallista, también muy vinculada a la marca. Tenemos a Nayara Gómez, piragüista, que obtuvo sus mejores resultados después de su maternidad, ¿no? Un poco rompiendo estereotipos, sí, y moldes. Contamos con Richard Oribe, también con una representación muy alta en los Juegos Paralímpicos y con una habitación en su casa llena de medallas y de triunfos que trajo de las diferentes competiciones. Y contamos con Eneko Llanos, bueno, triatleta.
Y un poco, ¿cómo funciona el Valore Tambá? ¿Alguien se pone en contacto con vosotros? ¿Vosotros ofrecéis este servicio? ¿Y un poco dónde vais? ¿Cómo gestionáis estas charlas o estas conferencias, las masterclass que hacéis?
Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, que es un proyecto reciente, sí, digamos que también nace de la necesidad que también tenemos de compartir lo que gestionamos internamente. Cuando digo compartir, me refiero a que también mayoritariamente gestionamos dinero público y tenemos ahí una responsabilidad con la sociedad, y es desde donde surge, ¿no? De cómo devolvemos a la sociedad [S2] Uh-huh. [S1] Eso que portan las y los deportistas, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a formar este equipo de embajadores, porque también nos llamaban de algunos centros educativos, sobre todo, sí, pues para que, reclamando o pidiéndonos a ver si tal o cual deportista podría ir a dar una charla, y vimos ahí que había un potencial o que había una demanda. Y bueno, de manera, pues vamos a decir que casi que fluida, bueno, pues en los dos últimos años hemos tenido muchas llamadas en ese sentido. Es verdad que hasta ahora no hemos lanzado este proyecto de manera proactiva, no digamos organizando actividades para que la gente venga, sino que hemos ido más bajo demanda, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues ahora permitimos o facilitamos visitas de centros educativos a nuestras instalaciones, donde tienen contacto con el deportista o la deportista de alto nivel, y bueno, pues la experiencia que tenemos es que se van encantados y encantadas de tener ese contacto, ¿no?
Bueno, y esas instalaciones, ¿cómo son? Es en concreto el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura. Sé que hay deportistas que están en otros centros del Estado, pues por lo que sea, tienen unas condiciones que a ellos quizás le vengan mejor, pero bueno, un poco aquí, ¿qué es lo que ven los chavales que van, sobre todo, o gente igual de empresa que también hace visita, y qué instalaciones, qué particularidad tiene nuestro centro de Fadura?
Bueno, particularidad tiene que, bueno, pues ahí está, digamos que los 5 técnicos y técnicas de alto nivel, que son quienes acompañan a deportistas a mejorar su rendimiento, están allí, el laboratorio biomédico está allí, o sea, toda la tecnología está allí para obtener los datos y la información que las y los deportistas necesitan para seguir mejorando su rendimiento. Tenemos un gimnasio, podemos decir, casi de última generación, bueno, sobre el año pasado, igual este año ya no es tanto, pero bueno, pero donde los deportistas y las deportistas están entrenando en su día a día, y es tener un contacto directo con esa realidad, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando además de deporte de élite, gente que va a mundiales, a europeos y a olimpiadas, o sea, que son deportistas de altísimo nivel. Bueno, y además organizáis jornadas especiales, por ejemplo, clases prácticas con las y los deportistas, jornadas de sensibilización contra la violencia y el acoso por razón de sexo, por ejemplo, en el deporte. Y ahí entra un poco el campo de Isabel Abella, que es responsable de este servicio, es un poco largo el nombre, Servicio de Atención ante el Abuso y Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en el Deporte, que bueno, se ocupa de alguna cosa más. Pero vamos a decir, Isabel, si existe este servicio, es que habéis detectado la necesidad de que exista.
Sí, este servicio, bueno, se llama Suretal de Coacara, que así lo comprimimos un poquito. En realidad vimos la necesidad de, primero, había determinadas deportistas que enfrentaban situaciones de discriminación o de violencia en sus ámbitos deportivos y no tenían un sitio donde poder acudir o donde poder ser asistidas. También la realidad que conocemos es que la gran mayoría no se visibiliza. Entonces había mucha violencia, digamos, en el ámbito deportivo, de la que no teníamos ni siquiera datos en Euskadi. Y a día de hoy, bueno, pues tenemos los que vamos recabando en este desde el 2018 que ha comenzado el servicio, pero aún todavía nos queda mucho recorrido para llegar a tener una fotografía completa de la, digamos, de la discriminación o de las manifestaciones de la violencia que se dan en el ámbito deportivo en Euskadi.
Por ejemplo, en acoso sexual, por ejemplo, habéis detectado casos o por lo menos habéis recibido ya alguna denuncia, tanto a nivel de deporte, vamos a decir, un poco más de élite o de gente más mayor, como de deporte infantil.
Sí, esto es un servicio que abarca todo el ámbito deportivo de Euskadi. Significa desde la parte, digamos, de deporte base, como pueden ser las deportistas y los deportistas vinculados con básquet team o con el alto nivel, uh-huh. Afecta a todo el mundo. No solo a deportistas, sino a las personas del ámbito técnico, del ámbito directivo, vinculado con el ámbito del deporte. Sí, entonces podemos recibir desde llamadas de chavalas, por ejemplo, chavales que pueden ser menores de edad hasta mayores de edad, con diferentes responsabilidades, desde centros escolares o desde las familias o de los clubes deportivos.
Iba a comentar que hace poco hemos tenido también ya violencia de otro tipo, no relacionada con el sexismo, por ejemplo, la racista. Hemos tenido el caso de Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, que la semana pasada pues recibió insultos racistas. Hemos tenido también el caso el mismo fin de semana de un chaval en un partido entre dos colegios donde también a un chico de raza negra se le insultaba por su raza. Entonces, ¿también este tipo de problemas os llegan a vosotros?
Sí, desde luego. Es verdad que la gran mayoría de las llamadas de las llamadas o las peticiones que recibimos están vinculadas con la igualdad de mujeres y hombres, ¿no? O la falta de igualdad de mujeres y hombres, pero también con, pues, que en el caso de que sean menores o en el caso de que haya por orientación sexual, por ejemplo, o por la procedencia o por la raza, etcétera, ¿vale? Siempre que haya una discriminación, digamos, por estas categorías, uh-huh. Vamos a poderles tanto atender como ofrecerles un asesoramiento jurídico. Parte del equipo tenemos a abogadas especialistas en esta materia que les van a poder asesorar. Además de esa atención y de ese asesoramiento, lo que estamos haciendo es dando charlas en centros educativos a las familias o los clubes que quieran, digamos, formar en el ámbito del deporte dentro de su organización.
Vosotros en principio no lleváis ningún caso, pero sí que asesoráis jurídicamente pues qué es lo que hacer, cómo poner una denuncia, si hay que ponerla o dónde dirigirse, ¿no?
Sí, eso es. Nuestra labor se centra en el asesoramiento jurídico respecto a los derechos que les asisten, las posibilidades que tienen, el cómo es el proceso, no solo a las personas afectadas, sino, por ejemplo, dentro de los clubes, poderles explicar cuál es el procedimiento que tienen que seguir cuando detecten una situación de, por ejemplo, acoso sexual o acoso por razón de sexo o un abuso, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar, cómo tienen que reparar a las personas que enfrentan esa situación, etc.
Normalmente, si encontráis un problema, procuráis cogerlo de arriba abajo. O sea, me refiero, problema en un club de balonmano, un club de fútbol, un club de lo que sea. Oye, está ocurriendo esto. Comencéis a hablar desde el presidente del club hasta los jugadores.
Claro, hay, digamos, como dos acciones. Una es la atención puntual o directa de la persona que ha enfrentado esa situación de violencia, de asistirla y qué es lo que necesita, como un trabajo, digamos, con el club. Desde luego, esto está vinculado también con la parte formativa, implica un cambio de mirada de la organización, y para eso hay que empezar desde arriba. Hay que explicarles, digamos, y por eso les formamos a el personal directivo de los diferentes clubes, para que entienda que hay determinados tipo de situaciones que son discriminaciones o incluso llegan a ser violencia, que no están permitidas, y las consecuencias que tienen, y que cuando las detectan, qué es lo que tienen que hacer. De ahí pasamos a nivel técnico, de entrenadores y entrenadoras, porque al final son modelos que, ¿no?, en quienes nos fijamos las deportistas, ¿no?, o los deportistas, y luego descendemos a la parte, digamos, de deportistas. Además de un trabajo con las familias, en el caso de menores.
Vamos a imaginar que hay alguna familia que detecta algún tipo de situación, pues de las que hemos hablado, acoso sexual, discriminación por raza. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Porque sois un servicio que está dentro de Basque Team, pero bueno, pertenecéis también al entramado de lo que es el gobierno vasco. ¿Cómo se puede poner uno en contacto con vosotros para recibir ese asesoramiento, saber qué hacer?
Existe el teléfono del servicio de Suretaldeko Akgara, es 688-671-000. Ahí nos pueden tanto llamar por teléfono como mandar WhatsApp, porque por edad, ¿no?, hay algunas deportistas y algunos deportistas que les resulta como más fácil comunicarse. Tienen que saber que es anónimo, Es decir, nosotros no guardamos identificación, salvo que la persona nos lo facilite y nos lo quiera uh-huh. facilitar, porque puedes simplemente llamar porque te has enterado, ¿no?, de directamente, o a una amiga o amigo que le está pasando algo. Y también nos pueden escribir por email. Normalmente es verdad que por email se dirigen más a nosotras las instituciones públicas, ¿no?, el personal técnico de las diferentes instituciones públicas o de los clubes deportivos.
Bueno, y hemos estado hablando hasta ahora de cosas, vamos a decir, graves dentro del deporte, de ese tipo de discriminaciones, pero luego hay otras cosas que quizás no se les da la importancia que tienen, pero dices, bueno, a ver, una niña quiere jugar al fútbol y resulta que no hay, sus compañeros son todos chicos y no hay un vestuario para que ella pueda cambiarse, ducharse y demás. Entonces dice, bueno, son también situaciones que hay que corregir.
Efectivamente. Precisamente ayer, ¿no?, salía la futbolista Boquete hablando de que ella había enfrentado esa realidad cuando era más pequeña. Pero eso también se nos está planteando ahora a través del teléfono en Euskadi. Situaciones en las que tenemos deportistas en categorías benjamines, infantiles, etcétera, en el que están jugando en categorías mixtas y no tienen esos vestuarios separados. Parte de la labor que hacemos, aparte de asistir a la persona que nos pueda llamar y poner en conocimiento esta realidad, es poder trabajar, hacer un trabajo de coordinación con las diferentes instituciones que tienen competencias en esta materia, ¿no? En este caso son las diputaciones. Uh-huh. O sea, hablamos con las diputaciones, ponemos de manifiesto tanto con el área de igualdad como con el área de deporte cuál es la realidad y qué tipo de medidas se tienen que llevar a cabo para fomentar la igualdad de mujeres y hombres, en este caso en el ámbito deportivo.
Bueno, que son equipos mixtos, que uh-huh. tampoco hace tanto tiempo que tenemos
desde
equipos
luego.
Mixtos.
Desde luego.
Yo he conocido en el colegio de mi hija niñas que querían jugar al fútbol y les resultaba dificilísimo hasta que al final llegó esa medida de decir, bueno, pueden jugar perfectamente con un grupo de chicos, con un equipo de chicos, con el equipo de su colegio y representar a su colegio igual que los demás.
Claro.
Que no ha sido fácil tampoco, ¿eh? Ha habido mucha discusión por ahí.
En eso estamos.
Bueno, vamos a decir una cosa. Tanto este programa del servicio de atención ante todo tipo de abusos, en este caso, como el valor de Tambat, como decíamos antes, los lleváis un poco a la empresa, al mundo educativo. Es fácil. El deporte, en realidad, vamos a decir, es competición siempre que sea sana, siempre que alguien no se dope ni cometa ni haga trampas. Dice, donde es un enfrentamiento noble. Muchas veces se dice lo importante es participar. Dices, bueno, claro, en una empresa muchas veces lo que se exige es una competitividad exagerada. Hay que conseguir unos resultados. Hay que pisar al de al lado si quiero subir o ponerle la zancadilla. Al final esos valores acaban calando en la empresa también.
Hombre, esa es la intención. Desde luego, dos mundos que aparentemente pueden llegar a ser diferentes, ¿no?, tienen mucho más en común de lo que parece, ¿no? Porque nosotras también siempre desde Basketin reivindicamos que nuestros deportistas son emprendedores, ¿no? Porque muchas veces se gestionan ellos y ellas mismas uh-huh. todo lo que tiene ver con su entorno, con su entorno deportivo, ¿no? Desde la búsqueda de patrocinio, desde la búsqueda de recursos, ¿sí? Con lo cual hay un alto porcentaje de deportistas que son muy proactivos y tienen esa iniciativa, ¿no? Y desde el punto de vista de contexto, yo creo que el tema de la competitividad es cierto, ¿no?, que llevado al ámbito de la empresa, lo que nos viene es como un ganar-perder, ¿no? Para que yo gane, otro necesariamente ha de perder o de hacer que el otro no tenga todo lo que tenga que tener. Pero bueno, sí que tratamos de hacer esa transmisión, ¿no?, y de realmente decir que es posible, ¿no? Simplemente yo creo que es una cuestión también de actitud, de tener la estrategia clara y de saber cuáles son los propios valores, tanto como una empresa quiere promover internamente, así como un deportista, una deportista quiere promover en su entorno más cercano, ¿no?
Bueno, pues
porque también entre el ámbito, dentro del deporte también existe esa competitividad malentendida, ¿no?
También existe,
la poco
pero
sana.
Bueno, vamos a decir que todas estas cosas, tanto en la empresa como en la vida deportiva, como en la vida educativa, la vida diaria, hay que enfrentarla con nobleza y procurando no hacer daño a nadie. Bueno, pues vamos a terminar ya. Olache Legarda, gerente del Basque Team, y Isabel Abella, que es responsable del servicio de atención ante el abuso y acoso sexual y acoso por razón de sexo en el deporte. Muchas gracias a las dos. Esperemos que haya sido de utilidad saber que estáis realizando este tipo de acciones y que la gente esté muy atenta, pues sobre todo en el caso del terreno que lleva Isabel Abella, que dices, bueno, hay un sitio donde poder recurrir en caso de ver que algún tipo de discriminación, de acoso, de abuso. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.